última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues precisamente Canarias cumple una semana bajo los efectos de la borrasca Tirís, que está dejando acumulados históricos en las islas con más de 700 litros de agua por metro cuadrado. La previsión de la EMET es que todavía podrá seguir lloviendo al menos hasta el jueves. Desde el Cabildo de Gran Canaria apuntan al estado de 24 presas que estarían al límite de su capacidad. Última hora, COPE Canarias, Gustavo de Dios.
Emergencia máxima en Gran Canaria, en donde el escenario es completamente nuevo porque nunca se había decretado una alerta por inundación.
Mira el agua a las casas.
Tampoco se había requerido la intervención de la UME, que a esta hora dirige una operación de achique de agua en varios garajes en la costa norte, en el municipio de Arucas. Las presas de la isla han recogido más de 15 millones de metros cúbicos y muchas están desbordadas, vertiendo a los barrancos. Hay algunos en los que no corría el agua desde hace más de 10 años. Hay viviendas cercas, el caso del barranco de Ojos de Garza, en Telde. Allí vive Miguel.
Corría el barranco bastante agua, la verdad que fue tremendo.
Hay más de 20 carreteras cortadas, problemas con la luz de medianías y zonas altas. Comienza a llover también en otras islas como Tenerife, que junto con esta Gran Canaria y La Palma tendrán sus colegios cerrados mañana por segunda vez en menos de una semana.
El Pleno del Congreso ha debatido una propuesta de ley del Partido Socialista por la que se penalizaría más saltarse un límite de velocidad en ciudad y en carreteras. La mayoría de los grupos son partidarios de seguir debatiendo sobre la rebaja del umbral, a partir del cual el exceso pasa a ser considerado un delito penal. Carmen Lavallén.
Se trata de que sea delito ir a más de 100 kilómetros por hora en una vía de 50, a más de 160 en una vía de 90 o ir a más de 190 en una autopista donde el límite es 120. Actualmente las penas de cárcel están previstas 10 kilómetros por encima de lo que propone el Grupo Socialista, que cuenta con un respaldo mayoritario de la Cámara. Cristina Valido es diputada del Grupo Mixto.
No estamos hablando de pequeños despistes. Hablamos de conductas que ponen en riesgo la vida de los demás. No se trata de castigar, se trata de proteger.
Es previsible que esta tarde-noche, y a diferencia de lo ocurrido la semana pasada con otra propuesta socialista para reducir la tasa de alcohol permitida al volante, el Pleno permita que continúe el debate, ya que solo Vox y PP, que lo califica de chapuza jurídica, se han mostrado en contra.
La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a más de 20 excarcelados que se encontraban en prisión preventiva tras revisar una decisión judicial que exige el acceso total a las pruebas esenciales. En esta última sentencia, el Tribunal Constitucional va más allá y asegura que no basta con una descripción genérica de los hechos, sino que hay que ser más concreto en el detalle. José Antonio Tuero es abogado penalista del Colegio de Abogados de Madrid.
Deja claro que no vale con una motivación superficial ni con un acceso meramente formal a la información. La defensa tiene que poder discutir la medida con conocimiento suficiente. Esto obliga a los jueces a ser más precisos, a concretar mejor los indicios y a facilitar ese acceso mínimo a los elementos esenciales. Por tanto, no hace imposible la prisión provisional, pero sí dificulta que se adopte de forma automática o con garantías solo aparentes.
Pues a partir de las 7 y las 6 en Canarias, Expósito te va a dar las claves de lo que supone la prisión preventiva y las reconfiguraciones de la misma tras las últimas doctrinas adoptadas por el Tribunal Constitucional. En los deportes, el Athletic Club convoca elecciones a la presidencia. Román Ruiz.
Jon Uriarte ha confirmado en rueda de prensa que se celebrarán el próximo 8 de mayo en San Mamés, y mucha atención a lo que dice el presidente sobre las amenazas que ha recibido en los últimos días.
Pues han supuesto que un grupo de personas en más de una ocasión hayan venido medio encapuchadas pues a la casa donde vivo, a dejar pegatinas con amenazas y con insultos y cartas amenazantes. Y luego no solo eso, sino que ya por la calle en Bilbao pues se me han acercado en otro momento gente por detrás pues para recordarme esas visitas a casa, decir que ya saben por dónde me muevo, por dónde vivo. Pues bueno, la verdad es que me lleva a épocas que hemos vivido en Euskadi hace años bastante, bastante duras.
En el Real Madrid se ha podido confirmar que el club blanco se equivocó en el diagnóstico inicial en la lesión de rodilla de Mbappé. Le realizaron pruebas en la derecha en lugar de en la izquierda. Y en el Atleti, el máximo goleador de la historia del club, Antoine Griezmann, se marchará a final de temporada al Orlando City de la MLS estadounidense.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un día primaveral con máximas ya por encima de los 20. En cuanto al tráfico, accidente de salida a esta hora en la 2 en Alcalá de Henares. Dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas. De salida a 3 en Rivas y a 5 Móstoles. Y en la M40, Hortaleza, Coslada y Villaverde hacia la A4 y Pozuelo sentido A5. Desalojado un restaurante en el Centro Cultural de la Villa, en Colón, tras declararse un incendio este mediodía en el falso techo, lo que ha provocado una gran humareda. El fuego ha sido extinguido sin que haya habido heridos. Tampoco se ha extendido al Teatro Fernán Gómez, colindante con el bar. Tras desalojar a los trabajadores, los bomberos han apagado rápidamente el incendio. Se investiga ahora si el fuego se originó en el restaurante o si está relacionado con las obras del parking. Escuchar la tarde.
Los mariscadores en Galicia viven un auténtico desastre debido a las intensas lluvias que han caído en los últimos meses. Han ido acumulando un temporal o otro que han dejado pues precipitaciones muy persistentes e intensas además. Esa entrada de agua dulce ha provocado la baja salinidad del agua de las rías y la consecuencia nos la cuenta Inés, que es mariscadora de la localidad de Cabana de Bergantiños, en A Coruña.
Si llueve mucho, hay muchísima agua dulce en el río y si la marea no baja de todo, porque cuando son mareas vivas, pues baja mucho y siempre se genera más. Cuando son mareas muertas, pues no baja tanto el agua del río. Entonces, el berberecho está muchísimas horas con agua dulce y ya no abre. Entonces, el berberecho, si no puede abrir para alimentarse, pues se muere.
Y esta situación ha dejado ya sin trabajo a 2.200 miembros de 25 cofradías. Y no es un hecho puntual. Se lleva repitiendo en los últimos años. De hecho, 2024 fue el año más cálido de la historia de la Tierra y la temperatura media de Galicia aumentó entre 1 y 2 grados. El cambio climático está produciendo un cambio en la forma de llover. Ya no llueve de forma tan constante, sino de forma torrencial. Y el aumento de agua dulce reduce la salinidad de las rías, fundamentalmente para la vida del berberecho. Ocurre, por ejemplo, también en la ría de Noia. Allí trabaja Soraya, que nos confirma que la cofradía de mariscadores ha decidido dar por terminada la temporada por la alta mortalidad.
Más del 80% del berberecho y 90% de la babosa y hasta un 40% de la japónica ha muerto en el banco marisquero. Eso es pues un desastre.
Consideran necesario dejar de mariscar para que los bivalvos se reproduzcan, porque si no, las próximas temporadas también peligran.
Y la próxima campaña, desde luego, no pinta bien. Con ese porcentaje tan elevado de mortalidad, es muy poco probable que el marisco se reproduzca y crezca lo suficiente para que en septiembre o octubre, cuando se inicia la campaña de marisqueo, esté apto para comercializar.
El problema es grave para una zona en la que la actividad mariscadora es fundamental para la economía local.
Que es una zona que la economía es básicamente directa o indirectamente basada en el marisqueo, afecta a otros sectores como el comercio. Es toda una cadena, entonces sí que se nota. La gente gasta menos, los comercios algunos tienen que cerrar y es un problema.
Pues ante esta situación ella misma ha tenido que reconducir su actividad laboral y buscarse trabajo en tierra en una empresa conservera. La campaña de marisqueo ha quedado interrumpida en la ría de Muros y Noia, en Coruña, en varias zonas de la ría de Arousa, en Carril y Os Lombos, en Pontevedra. Un desastre, en definitiva, un desastre ambiental que tiene su explicación científica que vamos a tratar de explicar a continuación con la ayuda de Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos hablado de la baja salinidad del agua y de cómo produce la muerte del marisco, pero ¿cómo y por qué se produce? ¿Qué elementos entran en juego, Jorge?
Es un proceso complejo, porque intervienen muchísimos factores. Lo más rápido de explicar, además lo ha explicado muy bien Inés, que es la que lo está viviendo de cerca, ¿verdad? Cuando el agua tiene un aumento especial, exponencial a veces, del porcentaje de agua dulce, cuando el agua del mar tiene más porcentaje de agua dulce, la salinidad se reduce, obviamente. El porcentaje de agua salada es menor y la salinidad es fundamental en su justa medida para el crecimiento de estas especies animales y algunas especies también vegetales en el mar. ¿Por qué se produce este aumento del agua dulce? Primero, por motivos naturales. La inmensa cantidad de tormentas, las precipitaciones excepcionales que hemos tenido desde finales del año pasado y principios de este tren de tormentas que ha arrojado agua dulce, agua de lluvia al mar y a los ríos. También se puede producir este aumento de agua dulce por motivos no tan naturales y excepcionales, por la presencia del ser humano. El ser humano puede generar presas que desembalsen de manera repentina en el mar, que inunden la ría y el mar de agua dulce, bien por motivos de explotación eléctrica o bien porque la presa, también por causa de estas lluvias torrenciales, tiene que desembalsar por motivos de seguridad. Si el desembalse se produce de manera paulatina, es más fácil que se diluya este agua dulce y por lo tanto el efecto sea menor. Si se produce de manera repentina, el efecto es mayor. Y hay una tercera clave que sí que es prácticamente al azar y es la viveza de las mareas. Las mareas vivas, las que se producen cuando la luna está en luna llena o luna nueva, son mucho más profundas y producen un mayor reciclado del agua de las profundidades y, por lo tanto, más oxigenación y más mezcla de agua dulce y salada. Si no se produce, si tenemos la mala suerte de la confluencia de estos tres fenómenos, mucha lluvia, desembalses y mareas no tan vivas, pues podemos tener estos episodios tan graves que matan pues, hasta el 80% de los individuos de algunas especies.
Es que fíjate, Jorge, nos contaba Soraya, esta mariscadora de Noia, que la cofradía de mariscadores ha decidido dar por finalizada la temporada después de tomar muestras y comprobar que el 80% del berberecho y más del 90% de la almeja babosa están muertas por el exceso de agua dulce en la ría. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que se recupere el marisco en la zona?
No se sabe bien, pero hay que decir que este tipo de especies animales suele recuperarse con cierta rapidez si todo funciona bien. Es decir, si las condiciones son las adecuadas para su crecimiento y su desarrollo, se recuperan con mucha velocidad. De hecho, cuando ha habido casos de toxinas o de vertidos de petróleo, la recuperación suele ser más rápido de lo que al principio se piensa, afortunadamente, aunque no deja de ser una catástrofe local y en ese momento determinado para muchos mariscadores. El problema es que si se acumulan ya muchas temporadas de crisis de este tipo, no solamente se está produciendo una gran mortalidad en estos animales, sino que se está produciendo un desarrollo menor cada generación. Ya estamos viendo bivalvos, estamos viendo almejas, estamos viendo berberechos más pequeñitos, que no terminan de nutrirse lo suficiente para adquirir el tamaño, primero, necesario para la repoblación, para que su ciclo biológico sea el adecuado, y segundo, para que comercialmente sean tan interesantes como siempre lo han sido. Entonces, esa acumulación de episodios, bien por motivos naturales como estas lluvias torrenciales inesperadas, o bien por vertidos de hidrocarburos, o bien por toxinas que afloran de vez en cuando, si se acumulan año tras año, van mermando la capacidad de reproducción y de desarrollo del tamaño, y eso hace más difícil la recuperación. Pero en un episodio concreto no es tan difícil que se recupere, es un animal. Además, hay una gran cultura mariscadora que son capaces de trabajar mucho para hacer que lo antes posible vuelva todo a la normalidad.
Jorge, los mariscadores también hablan de un aumento de la temperatura del agua. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, evidentemente a varios motivos, pero el primero es el aumento de las temperaturas de la atmósfera. Posiblemente el Cantábrico y el Atlántico no sean los mares más afectados por ello del planeta, aunque empiezan también a serlo. La presión del ser humano en la costa, los vertidos de contaminación, la presencia de urbanizaciones en algunas zonas, aumentan la temperatura, aumentan la presión, el estrés térmico del mar. Pero donde eso se nota, y lo hemos hablado ya en algunas ocasiones, es en el mar Mediterráneo. Es el mar que más ha aumentado de temperatura en el último siglo. Es un mar confinado, que tiene menos capacidad de reciclado de agua de otras grandes masas marinas. Y ahí sí que es verdad que la temperatura está causando auténticos estragos. Pero para especies animales como el mejillón, como el berberecho, como la almeja, que son exquisitos, que nos parecen fáciles de producir, pero el equilibrio es fundamental. el equilibrio térmico y el equilibrio de salinidad y el equilibrio de las surgencias de agua que vienen del fondo del océano y que van nutriendo con más nutrientes, con más fitoplancton. Entonces, aumenta un poquito la temperatura y varía, por ejemplo, un poquito simplemente el régimen de vientos en superficie.
Ya ha salido la cosa.
Los vientos son los que arrastran las capas primeras de la superficie del mar y permiten que afloren las del fondo. Cuando afloren las del fondo, que son más frescas, van más cargadas de nutrientes. Fíjate qué difícil es mantener el equilibrio perfecto para que luego llegue a nuestra mesa un exquisito mejillón o una maravillosa.
No lo valoramos luego, claro, ¿eh? No sabemos claro. El trabajo que hay detrás y cómo influyen todos estos factores de los que nos estás hablando.
Claro, y lo azaroso que es y el estrés que debe producir a todos los productores, a la cantidad de gente que vive de ello, saber que aunque ellos hagan lo mejor posible para que esta industria florezca, las circunstancias, a veces naturales y a veces artificiales, pues pueden poner en un brete una producción de un año y echar por tierra todo el trabajo.
Fíjate, hace un año ya hablábamos de este tema en la tarde dentro de la acción especial de COPE Cambio Climático, El Tiempo Corre. Pudimos hablar con Pablo Pita, que es biólogo e investigador de la Universidad de A Coruña, que nos hablaba de un fenómeno que está afectando a las aguas gallegas.
El efecto en general podría ser una mediterranización de las aguas, en las cuales, si te das cuenta, el Mediterráneo tiene algas mucho más pequeñas, tiene más especies pero menos abundantes, como aquí podemos encontrar las costeras del jurel, de la sardina. Todo esto allí no sucede como en los mares templados. La tendencia es ir hacia ahí, hacia más especies pero menos abundantes.
Mediterranización de las aguas gallegas.
Eso es. Antes hemos dicho que el Mediterráneo es el mar que más está sufriendo ese aumento de las temperaturas y es un paradigma. Aquellos mares que suben de temperatura, pues se les llama que se mediterranizan. Al final se convierten en algo parecido al Mediterráneo.
Bueno, pues es que hace unos días avistaron en aguas gallegas dos peces globo, que son más propios de aguas tropicales, ¿no?
Claro, también se habla de la tropicalización del clima, es decir, de agentes, de momentos climáticos más extremos, con más eventos de lluvia, más eventos de calor o de frío, mayores eventos ciclónicos. Bueno, todo eso conduce a un cambio en la biodiversidad. Curiosamente, un cambio para protegerse, es decir, las especies animales y vegetales cuando se sienten sometidas a este tipo de estrés, lo que tienden es, bueno, lo que ha dicho antes el experto, reducir su productividad, hay menos cantidad de individuos, menos cantidad de especies para repartirse la alimentación que hay y reducir su tamaño. En zonas donde se aísla mucho, por ejemplo, térmicamente una especie, tienden a crecer menos. Y eso también produce menos capacidad de reproducción en el futuro. Es una especie de ciclo, de pescadilla que se muerde la cola provocada por el aumento de la temperatura y el descenso de la salinidad en este caso.
Vamos con otro asunto, Jorge, aunque relacionado también con este del que estamos hablando ahora. Porque tenemos récord mundial de recogida de plástico del mar. Nada menos que 45 millones de kilos se retiraron de ríos y océanos durante el año pasado en la iniciativa de Ocean Cleanup, la limpieza del océano. ¿Cómo se ha logrado este récord de recogida en un solo proyecto? ¿Cuál es el sistema que se ha empleado?
Utilizan varios sistemas, pero lo más sorprendente, posiblemente lo más espectacular, es la utilización de grandes redes, de incluso varios kilómetros de longitud, 4 metros de profundidad, que se sitúan se mueven por varios barcos, que barren literalmente aquellas zonas donde más se acumula el plástico. Las corrientes marinas suelen producir unos vórtices, unos círculos oceánicos, donde se acumula especialmente estos microplásticos que se envían al océano por culpa de la contaminación humana. Y ahí es donde se pueden recoger grandes cantidades. También hay otras técnicas. Hay técnicas de intentar evitar que el plástico llegue al mar y, por lo tanto, lo que se hace es poner pequeñas trampas en los ríos, en las desembocaduras. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en las costas de Costa Rica, donde hay algunos proyectos también de Ocean Cleanup, para poder capturar el plástico antes de que llegue al mar. Es una buena noticia, pero es una noticia que hay que poner también en perspectiva. 45 millones de kilos, que es un récord, nunca se había conseguido reducir el plástico en el océano en tal cantidad, no es más que una centésima parte del plástico que se emite. Estamos hablando de 45 millones de kilos.
Que parece una barbaridad, sin embargo, es una cifra insignificante en el total, ¿no?
Al año emitimos 12 millones de toneladas, no de kilos. O sea, muchísimos, cientos de veces, miles de veces más de lo que se ha recogido. Y por lo tanto, es una buena iniciativa, pero todavía falta muchísimo para poder decir que el problema de los plásticos en el océano está cerca de resolverse.
Hay que tener en cuenta además que solamente la llamada Gran Isla de Basura del Pacífico, que está formada por restos de redes marinas y otros plásticos, tiene 3 veces el tamaño de Francia y contiene más de 100 millones de kilos de plástico flotante. ¿Qué amenaza para el medio ambiente supone tener esta cantidad de plásticos a la deriva?
Pues la primera es evidente. Esos plásticos interfieren con las migraciones de los animales marinos, son digeridos, comidos por peces y por aves, evitan la proliferación de algas y de especies vegetales en el mar, evitan que aniden correctamente algunas especies como las tortugas. Cuando son grandes, cuando esas balsas, esas bolsas, esos bloques de plástico son evidentes y visibles, la contaminación es muy clara. No hace falta explicarla. Imagínate, ¿no?, ir por el mar y encontrarte miles y miles de fragmentos de plástico que son a simple vista evidentes. El problema es que la inmensa mayoría de estas toneladas de plástico terminan degradándose por la acción del sol y por la acción de las aguas y de las temperaturas, y se convierten en microplásticos, en plásticos invisibles, en millones de toneladas de fragmentos de plástico que no podemos ver a nuestros ojos, pero están allí. Y eso sí que entran a formar parte del aparato digestivo de muchos animales. Llegan de nuevo a las costas. Forman parte muchas veces de las aguas que bebemos y pueden formar parte de los alimentos que comemos nosotros. De hecho, ya tenemos, tú y yo, seguramente que todos nuestros oyentes, tenemos restos de microplásticos en nuestro organismo. Hay por ahí algunas redes sociales que se dice que tenemos el equivalente al tamaño de una tarjeta de crédito circulando por nuestra sangre. No es así, realmente es un poco exagerado. A ver, habría que ver exactamente cómo
se hacen esas mediciones.
Pero afectan a nuestra salud. Son plásticos que se pueden introducir en nuestro aparato digestivo, en nuestro aparato respiratorio, que son, en algunos casos, lo que se llama disruptores endocrinos. Es decir, que la capacidad que tenemos de generar hormonas se ve interferida por la presencia de estos plásticos, y por lo tanto es un tema que puede producir enfermedades graves. Es verdad, todo hay que decirlo, ¿eh?, porque aquí en este programa nos gusta decir siempre lo de uno y lo de otro. No existe evidencia científica todavía de enfermedades que realmente hayan sido producidas por los microplásticos en el ser humano, pero la teoría está muy clara. Si existen microplásticos y sabemos que esto llega a nuestro cuerpo y sabemos que puede producir enfermedades, algún día empezaremos a tener una epidemiología, es decir, una cantidad de evidencia científica que demuestre que hay gente que va al hospital con algunas enfermedades producida por ello.
Qué bien nos cuenta las cosas siempre nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, gracias como siempre.
Es un placer.
Hasta la próxima.
And I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
Amalia Montealegre tiene 31 años y es médica de atención primaria en Cartaya, en Huelva. El pasado 18 de enero se subía a un tren en Madrid con destino a Huelva con la tranquilidad de quien toma una decisión rutinaria: ahorrar tiempo, evitar un viaje largo por carretera, llegar antes a casa. Nada extraordinario. Nada que hiciera presagiar que ese trayecto acabaría marcando un antes y un después en su vida. Pero lo hizo. El accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba dejó, como sabes, 46 fallecidos y más de un centenar de heridos. Y en medio de ese escenario, en el interior del segundo vagón del Albia, el más afectado, Amalia, permaneció atrapada durante 3 horas y media. No perdió el conocimiento en ningún momento. Eso significa que lo recuerda absolutamente todo. El impacto, el desorden, los cuerpos, las maletas, el ruido primero y después el silencio. 3 horas y media en las que no pudo moverse y en las que su conocimiento médico fue básico para sobrevivir. Sabía que tenía una fractura abierta. Sospechaba que también un neumotórax. Identificaba otras lesiones en su cuerpo y sabía que para sobrevivir era fundamental no moverse, respirar lo justo y, sobre todo, no dormirse. Tenía que aguantar. Cuando finalmente fue rescatada, se convirtió en la última persona con vida en salir de ese vagón. El siguiente recuerdo ya no es del interior del tren, sino el de una ambulancia en marcha. Allí todavía, entre el dolor y la incertidumbre, pidió un teléfono para llamar a su madre y decirle: «Mamá, estoy viva». Una frase que condensa el alivio, el miedo acumulado y la necesidad de anclarse a algo conocido en medio de lo incomprensible. A partir de ahí comienza un largo ingreso, varias intervenciones quirúrgicas, traslados entre hospitales de Córdoba y Huelva y un cuerpo seriamente dañado.
Pues durante estos dos meses ha sido bastante complicado. No puedo apenas moverme, no puedo ponerme de pie. Tengo una fractura de fémur por tres sitios. Tengo roto el sacro, las vértebras dorsales. Tengo rota la clavícula, el omóplato y me han reconstruido la oreja entera.
Así ha contado la propia Amalia todas las secuelas que todavía tiene después de pasar dos meses ingresada. Y hablaba de ello entre lágrimas, en el momento de pedir el alta voluntaria, algo que ha pedido no porque esté recuperada, ni mucho menos, sino porque necesita cambiar el entorno en el que continuar este proceso. Amalia sale del hospital en silla de ruedas, con un corsé puesto y con una dependencia total para las actividades más básicas. No habla de culpables, no reclama explicaciones ni perdón, pero sí habla de trámites.
No necesito explicaciones por parte de nadie, no necesito el perdón de nadie. Necesito ahora una tarjeta de movilidad reducida que me han dicho que no me dan hasta dentro de 6 meses o un año.
Habla de la necesidad urgente de contar con una tarjeta de movilidad reducida que podría tardar meses en llegar. Habla también de rehabilitación, de tiempos administrativos que no se corresponden con las necesidades reales de quien no puede moverse por sí misma. Habla en definitiva de una burocracia que avanza a un ritmo muy distinto del de la vida cuando ésta se rompe. Amalia ha puesto voz y realidad a los heridos en el accidente de Adamuz. Dos personas, por cierto, siguen todavía hospitalizadas, una en Málaga y otra en Córdoba, y otras muchas recuperándose en sus casas con visitas frecuentes al hospital y sin dejar atrás la gravedad de lo vivido. Porque sobrevivir fue solamente el primer paso. Lo que viene después, la rehabilitación, la dependencia, la adaptación a una nueva realidad, es un recorrido mucho más largo, menos visible y en muchos casos más difícil de sostener. Una etapa distinta en la que la urgencia ya no es mediática, pero sigue siendo vital. Estamos ya en las 6:27 de la tarde y vamos a escuchar lo que nos vais contando los oyentes de este programa hoy sobre esas cosas que a lo mejor te has llevado por error de alguna tienda, Rosa.
Bueno, por error, porque estás en el súper, te coges una bolsa de chuches mientras haces la compra, cuando llegas a la caja te has comido la bolsa entera y se te olvida pagarlo. Que estas cosas pasan. Estamos viendo que hay muchos simpas sin querer, pero al final, oye, la gente es honrada.
Hola, buenas tardes, gente. Yo, comprando una vez regalitos de Navidad, que sí, collares, pendientes, pulseras, guantes, ajo, con bufanda, etcétera. Y anduve mirando también carteras de fiesta. Ya no tenía con qué sujetar tanta cosa y me puse una cartera debajo del brazo. Pagué todo lo comprado, me fui a mi casa, empiezo a soltar cosas, se me cae la cartera que me había puesto debajo del brazo. Al día siguiente, era 25 de diciembre, estaba cerrado y el 26 volví a devolverla. Y no daban crédito. Debe ser que quedemos poca gente honrada. Buenas tardes.
El atraco de la axila, Pilar, que te puede
que
pasar.
Que te lo llevas ahí y dices que no me he dado cuenta.
Te puede pasar con el pan, que te lo pones debajo del brazo la barra.
Y te llevas la barra, eso es.
O la cartera, claro, que tienes que tener todo el tiempo la axila aquí pegada para que no se te caiga la cartera. Claro,
efectivamente.
Que coges la postura y no te das cuenta. Bueno, este es Manuel de Elche.
Hola, buenas tardes. Yo hice un simpa sin querer, pero bueno, la verdad es que fue bastante gordo. En los supermercados, normalmente, cuando vas a comprar, si compras paquetes de leche grande o de agua, no tienes que sacarlo del carro. Simplemente se lo dices a la cajera y la cajera lo tica y ya está. Aparte, compré dos perfumes y los dos perfumes se quedaron metidos entre las cajas y yo no los vi. Y cuando me di cuenta, pues eso, me había llevado dos perfumes sin haberlos pagado.
Hombre, que no es lo mismo que se te quede pegado el bote de perejil en el fondo del carro.
Que los dos perfumes.
Que llevarte dos frascos de Chanel o de Dior de regalo, así, que no es lo mismo, ¿eh?
Dice Héctor que no, que no es lo mismo.
No. Bueno, y aquí va la banda del Simpa involuntario.
Pues nada, lo mío fue, y no hace mucho, aquí en Alemania, que fuimos a pagar, y uno por otro, no, tranquilo, que ya ha pagado Marcel. Y a Marcel le dijeron que había pagado Mario, que había pagado yo. Y entonces, uno por otro, nos fuimos, saludamos a los camareros, saludamos al cocinero, nos despedimos, y cuando llegamos a Balingen, aquí a un estado, bueno, nos fuimos a unos 120 kilómetros, nos dimos cuenta de que ni había pagado Marcel, ni había pagado yo. Éramos siete, pero bueno, un saludo gigante.
Claro, como para volver, esto pasa que si uno se levanta por tabaco, que si el otro a saludar, que si otro va al baño en ese trasiego de sillas, de risas y despedidas, que si paga este, paga el otro, no paga nadie.
Entre unos y otros, como es la casa sin barrer, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, desde el despiste siempre, que es lo que buscamos hoy, cuando que nos cuentes lo que te has llevado del súper o de una tienda sin darte cuenta, ese Simpa sin querer, en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así, iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
En Repsol, te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIA Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación y Universidades.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit.
Imagina por un momento que encuentras una piedra en el campo. Negra, pesada, extraña, más de lo normal. Una piedra que decides guardar. Y sin saberlo, tienes en casa un objeto que ha viajado millones de kilómetros. Esto ocurrió en Retuerta del Buyaque. Allí, a comienzos de los años 80, una familia encontró una roca de unos 100 kilos en una finca. No sabían lo que era, pero sí que pesaba más de lo habitual. Pensaron que podía ser algún resto antiguo, incluso de la Guerra Civil, y se la llevaron a casa. Y durante 3 décadas la utilizaron como peso para prensar jamones, como contó a Europa Press Faustino, una de las personas que encontró esa roca.
En los pueblos, cuando se hace la matanza, los jamones hay que poner, cuanto más peso se les ponga, mejor. Entonces, una cosa que pesaba, que era tan pequeña y pesaba tanto, es para la utilidad que le hemos dado para prensar los jamones.
No fue hasta 2011, después de ver una noticia sobre meteoritos, cuando decidieron consultar con especialistas.
Nosotros nos llamó la atención el peso y siempre cuando nos dirigíamos a la piedra, la decíamos el meteorito. Nosotros llevamos 30 años llamándolo meteorito, pero sin saber lo que era. Hasta hace unos 2 años nos pusimos en contacto con el Museo Geominero de Madrid y son los que han hecho todos los estudios y han certificado que es un meteorito caído hace miles de años.
El análisis lo confirmó. Efectivamente, aquella piedra no era terrestre, era un meteorito metálico procedente del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Un objeto que probablemente cayó a la Tierra hace decenas de miles de años. Pero la historia no termina ahí, porque ese meteorito, conocido ya como el de Retuerta del Buyaque en Ciudad Real, o incluso como el meteorito jamonero, no se quedó en un museo ni en el pueblo donde fue encontrado. La familia, como propietaria legal, decidió venderlo. Hoy, ese objeto único ha sido cortado en láminas y se comercializa por internet y en ferias especializadas donde algunos fragmentos pueden alcanzar cientos o miles de euros. Para entender mejor qué nos cuentan estas rocas espaciales, por qué son tan valiosas además y qué secretos guardan, nos acompaña hoy en la tarde de COPE Rafael Lozano, que es científico del Instituto Geológico y Minero de España. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta es una pregunta de mínimos, pero que creo que es necesario hacer para ubicarnos. ¿Realmente qué es un meteorito y cómo se forma, Rafael?
Bueno, pues un meteorito es un ejemplar rocoso, es una piedra o un metal que se forma fuera de la Tierra. Por lo tanto, es material extraterrestre, ¿no? Está habitualmente la gran mayoría de material libre, digamos, en, como tú bien has dicho antes, en el cinturón de asteroides, y se forma de la misma manera que se formó la Tierra, ¿no? Por acreción planetaria. La materia llama materia, ¿no? Cuanto más pesa un objeto, más gravedad tiene y más llama a los objetos que tiene a su alrededor. Ese es el proceso por el cual se fabrican los planetas. Y es el proceso en el que se fabricaron los asteroides. Muchos de los meteoritos que caen en la Tierra proceden de esos asteroides.
Tenemos la idea siempre de que un meteorito es algo grande, pero ¿cómo de grandes o de pequeños son los meteoritos? ¿Qué tamaño suelen tener habitualmente?
Bueno, pueden ser de todos los tamaños. Imagínate lo grandes que puede ser cuando miras a la Luna y ves esas estructuras circulares que antiguamente se pensaba que eran volcanes. Son cráteres. Entonces, generados por meteoritos muy grandes. Entonces, puedes tener meteoritos, entre comillas, de todos los tamaños, ¿no? Imagínate el meteorito que destrozó la Tierra para formar la Luna. Eso era enorme. De hecho, rompió la Tierra en casi por la mitad, ¿no? Por lo tanto, puedes tener desde eso hasta polvo. Las partículas de polvo son las más habituales. pero no las menos importantes, porque en suma de materia quizás sea el mayor aporte de masa a la Tierra hoy en día.
Este meteorito del que estábamos hablando al inicio, el de Retuerta del Bullaque en Ciudad Real, es un gran meteorito de unos 100 kilos aproximadamente de peso. ¿Cómo llegó a la Tierra y cómo cayó en España?
Pues la verdad es que no lo sabemos muy bien, porque hay dos maneras de encontrar un meteorito, que son los hallazgos y las caídas. Las caídas es si vemos caer el meteorito. Entonces sí podemos saber incluso de dónde proviene, del sector del cinturón de asteroides. Pero como es el caso de Retuerta, es un hallazgo. Entonces no disponemos de esa información. No sabemos concretamente ni la edad en la que cayó, ni si estaba acompañado de otros fragmentos. A ese respecto no hay mucha información.
Rafael, si alguien se encuentra un meteorito en el campo, como es este del que estamos hablando, ¿de quién es? ¿De quién se lo encuentra? ¿Es del Estado? ¿Es de la ciencia?
Bueno, pues las dos últimas me parece que no. O sea, el Estado no tiene potestad sobre los meteoritos porque hay un vacío legal, ¿no?, al respecto. Entonces, si una persona se encuentra un meteorito, le cae, por ejemplo, en su casa, ¿no?, o en sus terrenos, pues prácticamente es suyo, ¿no? No hay manera. Tenemos muchos ejemplos en meteoritos españoles. Hombre, de hecho, hay cuatro grandes meteoritos españoles metálicos, ¿no?
Como el de Retuerta del Bullaque.
Y más grandes, uh-huh. ¿No? Hay uno, por ejemplo, el de Zaragoza, que pesa 163 kilos. Bueno, pesaba, ¿no? Y entonces, todos esos...
¿Por qué pesaba? ¿Porque se ha ido también vendiendo?
Porque se ha vendido. Vamos, yo, de hecho, yo mismo compré un fragmento para las colecciones del museo, ¿sí?, en Múnich, ¿no? O sea, se vendió y lo cerraron y lo han vendido en trozos. Pero vamos, de estos cuatro meteoritos, ninguno está hoy en día nada más que fragmentos en colecciones públicas. Todos están o en manos privadas o se están vendiendo o simplemente conservándose de manera privada sin exhibirse. Entonces, la ley no protege este tipo de materiales actualmente.
Por tanto, lo que han hecho los propietarios de este meteorito es quedárselo y es perfectamente legal y lo pueden vender como están haciendo.
Sí, es legal. Vamos, de hecho, ha habido un caso con Colomera. Colomera es un gran meteorito de 130 kilos, todavía más grande que el de Retuerta, que estuvo casi 100 años en el Museo de Ciencias Naturales y al final, durante un proceso judicial de casi 5 años, fue devuelto a la heredera del dueño original, ¿no? Entonces, con eso ya queda bastante claro que no hay a día de hoy una legislación que lo proteja y que permita que sea conservado en museos para fines científicos. No existe.
Rafael, has venido con unos meteoritos, ¿no? Nos has traído un par de ellos. ¿Me los enseñas?
He traído aquí este, que es un meteorito metálico, que lo hemos podido sacar de las colecciones, porque lo tenemos
Uy,
para...
claro, pesa muchísimo.
Para fines didácticos, pero es el mismo tipo que Retuerta del Bullaque.
El mismo.
Sí, es un meteorito metálico y esas figuras que ves, sí, geométricas, se llaman figuras de Wittmann-Staten. Y son una de las características fundamentales para reconocer que no es un trozo de hierro terrestre.
Claro, eso te iba a preguntar, porque nos podemos encontrar... yo esto me lo encuentro en la calle, en el campo, mejor dicho, y ¿cómo sé que es un meteorito? Yo a lo mejor no lo distingo de una roca que me puedo encontrar en cualquier sitio, ¿no?
Claro, la cuestión... Mira, yo te puedo contar mi experiencia...
Y pesa muchísimo este trocito, y es un trocito, de unos 10, 15 centímetros,
sí, pesa,
¿no?
Sí,
madre
pesa.
Mía, lo que pesa.
Porque la densidad del hierro, realmente es hierro-níquel.
Claro, este es metálico por eso, ¿no? Por el hierro, el níquel que tiene.
Sí, tiene un 97% de... Un 93 aproximadamente de hierro y un 7 de níquel. Uh-huh. Esa es la composición, digamos, más común, ¿no?
Claro, tú esto te lo ves, te lo encuentras en el campo y tú sí sabes distinguir que esto es un meteorito, pero
bueno,
el
no,
resto de,
bueno, no,
de ciudadanos,
no,
¿cómo
no
lo sabemos?
No exactamente, ¿no? Yo me lo encuentro en el campo y puedo reconocer que es hierro, ¿no? Hasta ahí sí. Pero luego, para estar seguro de que es un meteorito, necesito hacer algunas pruebas, no muy complicadas. Concretamente, lo que tengo que hacer es coger un sector del ejemplar, lijarlo, pulirlo hasta que salga brillo y una vez que tengo el brillo, atacarlo con una solución ácida, uh-huh, de ácido nítrico. Y si es un meteorito, observaré estructuras, ¿no? Porque el ácido ataca de diferente manera a minerales metálicos, porque aunque nos parezca que es una cosa única, un metal, está formada por un entramado de minerales metálicos. y ese entramado reacciona de diferente manera al ácido, surgen esas figuras y entonces podemos afirmar que es un meteorito.
Estamos hablando con Rafael Lozano, científico del Instituto Geológico y Minero de España, de los meteoritos. Que, Rafael, ¿quién los compra? ¿Cuál es el perfil del cliente que se interesa por tener un trozo de meteorito en su casa?
Pues bueno, la verdad es que la gente que lo compra son coleccionistas, ¿no? O sea, el mundo del coleccionismo es un mundo, bueno, pues que abarca sobre todo pues, aspectos relacionados con la mineralogía, ¿no? Porque dentro de la petrología, es decir, de las rocas, no existe demasiado interés, ¿no?, para el coleccionista, salvo en el caso de los meteoritos. Y el punto fundamental es el hecho de que son extraterrestres. Entonces, bueno, yo entiendo que sea así. Yo no colecciono meteoritos, la verdad, pero comprendo que una persona, pues de alguna manera pueda decir, ah, pues tengo un trozo de material extraterrestre en mi casa, ¿no? Y yo creo que ese es el motivo que lanza a la gente a coleccionar y a tener cada vez más tipos diferentes, porque claro, hay muchísimos tipos diferentes.
Hay mucho mercado sí, en este sector, en este mundo de los meteoritos, como vamos a comprobar a continuación. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú has estado haciendo además ¿no? una investigación en el mercado de los meteoritos y ¿qué te has encontrado?
He buscado en diferentes páginas web. He visto que el comercio de meteoritos está todavía... Bueno, es muy reducido, solo tiene unos pocos profesionales y unas pocas webs, pero bueno, está creciendo gracias al interés de coleccionistas privados. Haciendo una búsqueda simple en internet he encontrado unas cuantas páginas específicas, además de, bueno, de las páginas de anuncios que siempre tenemos todos en mente, y he visto, haciendo un barrido rápido, he encontrado una moldavita, por ejemplo, una roca afectada por un impacto de un meteorito de unos 2 gramos de República Checa, que cuesta unos $40. El tamaño que tiene es apenas el de una uña, pero si, por ejemplo, nuestro presupuesto es de unos 200 euros, podemos adquirir una condrita, que hablando antes con Rafael me decía que era el meteorito más usual, que más fácilmente podemos encontrar, del tamaño de la palma de nuestra mano, más o menos como el que tenéis encima de la mesa, por unos $200 podemos encontrar.
¿Pero de qué depende el precio exactamente?
Claro, el precio depende de si está completo ese meteorito, de la composición, de la procedencia. Por ejemplo, en julio del año pasado se vendió un meteorito marciano de 24 kilos por 4 millones, casi 4 millones y medio de dólares a través de una casa de subastas en Nueva York. O sea que esos diferentes tipos de aspecto, diferente composición, es lo que puede hacer que alguien puje más o consiga ese meteorito un precio más alto en el mercado.
Márquez, bueno, nos avanzaba Rafael, ahora que es perfectamente legal encontrarte un meteorito y decir, esto para casa, me lo llevo, como el caso de Retuerta del Buyaque.
Efectivamente, se puede, si, por lo que he estado viendo, si encontramos efectivamente, como decía Rafael, si encontramos un meteorito, nos lo podemos quedar. Si está en una propiedad privada, si es una propiedad pública, en este caso, dependería del Estado. Porque según el artículo 353 del Código Civil, pues determina que pertenece al propietario donde ha caído, y si es en terreno público, pues la roca espacial pasa a ser propiedad de la administración. Pero he visto que hay una salvedad, que sería que cae en terreno privado y que el Estado declarara ese meteorito como interés cultural. En ese caso, pues seguiría estando en manos privadas, pero esa persona no podría ni trocearlo, como estabais diciendo, ni llevárselo fuera de España, ni venderlo en ese caso. O sea que sí que hay una pequeña salvedad. Tanto estaba diciendo antes Rafael que hay unos grises en cuanto a lo legal, pues este podría ser uno de esos grises.
Rafael, ¿cuántos meteoritos tenéis en el Instituto Geológico y Minero de España? Y te pregunto, ¿son comprados, se han encontrado, son cesiones de privados?
Bueno, pues tenemos una colección modesta, no es una colección demasiado grande, pero es muy interesante porque barre casi todas las tipologías, está en torno a 35 ejemplares. Y el cómo han llegado allí, bueno, hay ejemplares, digamos, históricos, antiguos, que ingresaron en las colecciones pues hace 60 o 70 años, y hay otros ejemplares más modernos que los hemos obtenido de manera rocambolesca, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, viajé a una feria en Múnich dedicada exclusivamente a la venta de meteoritos, donde era un espacio inmenso donde todo el mundo pues comerciaba con... Y allí compré Zaragoza. Allí compré un fragmento del meteorito de Zaragoza, que hoy en día está expuesto en el Museo Geominero. Y se puede ver. Si no es por eso, Zaragoza no se podría ver en ningún museo español. Y bueno, luego hay otros casos también muy llamativos, que son los de los buscadores de meteoritos.
Que hay unos cuantos también, efectivamente.
Que hay unos cuantos, ¿no? Entonces, hay uno que se llama Thomas Grau, que es muy conocido, es alemán, Y entonces el hombre pues se dedica a esto. Y en el momento en que ve que hay un avistamiento, es decir, un momento en que pasa un meteorito por la atmósfera y genera una luz potente y se ve, entonces el señor viaja a la zona y recupera material. Determina el área donde ha caído el meteorito y recupera el material. Y después que ha recuperado el material, lo ofrece a científicos del país correspondiente para que lo clasifiquen, espera que esté clasificado y admitido y después lo vende. Porque hasta que no está clasificado y admitido, no tiene nombre, ¿no? Una de las misiones de la clasificación es ponerle nombre al meteorito, ¿no? Entonces así adquirimos Villalbeto de la Peña, por ejemplo.
Rafael, me queda nada, muy poquito tiempo. Una última pregunta. Lógicamente te tengo que preguntar, ¿qué información da a la ciencia un meteorito? ¿Qué información se puede extraer de él? Y si existe el riesgo también de que el interés económico esté favoreciendo la pérdida de patrimonio científico.
Sí, sí, es evidente que el interés económico hace perder, porque el material se acapara por unas personas que no lo van a estudiar. Y el interés científico pues es descubrir cómo se acrecionó el material durante la formación del sistema solar, ¿no? En todas las vertientes científicas que te puedes imaginar. Con lo cual hay una información en esas piedras que poco a poco se va desentrañando, pero si no disponemos de material, difícilmente lo podemos hacer.
Pues ha estado con nosotros hoy Rafael Lozano, que es científico del Instituto Geológico y Minero de España, hablando de este apasionante tema, el tema de los meteoritos. Rafael, un placer escucharte. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Y si no tuvieras que conformarte? Solo tienes que decir dos letras, N-O, no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Ey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero darse cuenta de que la que tienes no está conectada ni homologada cuando ya estás tirado en la carretera es peor.
Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ya disponible en tu almacén el catálogo Obramat 2026, con más de 20.000 productos con stock, siempre disponible y los mejores precios en marcas líderes. 20 años construyendo juntos, Obramat.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Mira, tres chispazos. Vamos a hablar en economía de qué es la deflactación en el IRPF. La deflactación de la inflación. Vamos a explicar por qué es tan importante. Vamos con la nariz tapada y aguantando el escupitajo. Vamos a hablar de Amboto, la asesina esta asquerosa que ya está suelta en la calle. Y por último, elecciones en Andalucía. Por favor, escucha este corte de María Jesús Montero. Es de verdad para enmarcar.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía.
Ya está bien. Hablaba de sí misma. O sea, es Aída Nízar, pero en política.
Me encanta la gente cuando habla, o sea, en tercera persona, es alucinante.
Es alucinante. Entre Isabel la Católica y María Jesús Montero no ha habido nadie con más poder en España. De verdad, es el resumen perfecto de las elecciones en Andalucía, Pilar.
Pues de esto y de otras muchas cosas nos habla enseguida en unos minutos Expósito en la Linterna. ¿Te escuchamos, Expósito?
Adiós.
Chao, chao, gracias. Rosa, ¿qué dices de sartenes? ¿Qué dices? ¿Qué hablas con Héctor, pues el técnico de sartenes?
Pues que hay un mensaje muy divertido que me ha gustado mucho, porque hoy estamos hablando de cosas que te llevas del súper o de una tienda sin darte cuenta, y es que esto es otro ejemplo de atraco de axila. Pilar, mira.
Buenas tardes, gente. Cuando mis hijos eran pequeños, fuimos a un conocido supermercado. Nos quedaba un poco lejos y entonces decidimos ir andando. Bueno, pues cuando hicimos la compra, yo con mis hijos pequeños, cargada como una burra, pues cuando llegamos a casa, que llevaba yo debajo del brazo unas sartenes. Y me llevé las sartenes, no pitaron ni nada, y pues me fui con tres sartenes. Que Dios me perdone, pero yo no volví ese mismo día, volví al día siguiente a pagar las sartenes, por supuesto, porque menudo cargo de conciencia las sartenes en mi casa sin pagar.
Qué bueno, ¿cómo están las cabezas? ¿Cómo las tenemos? No hay cabeza buena, ¿eh? Que te llevas la sartén y no te das cuenta.
Pero tres sartenes debajo del brazo pesan, ¿eh? También te digo, es que te tienes que dar cuenta que llevas tres sartenes. Bueno, es que nos pasan unas cosas. Esto no es un simpa, es una donación involuntaria, Pilar.
Buenas tardes. A mí simpa, lo que es simpa no. Más bien, me ha pasado, por ejemplo, ir a echar gasolina, pagar, salir y marcharme, como si nada. Y luego darme cuenta y luego volver. O sea, más bien dicho, un simpa a mí mismo. Un saludo.
Ojito con esto, que pagas, te vas y no has echado gasolina. Esto es nivel leyenda del despiste.
Totalmente.
Se puede
qué
mejorar.
Bueno.
Tienes que volver a echar gasolina y dices, ¿pero en qué estaría yo pensando?
Madre mía. Pues eso, que vaya despistes. Tenemos, sí, algunos de ellos los habéis compartido en esta tarde de martes con nosotros. La radio continúa aquí en COPE. Ya sabes que llega ya mismo con todas estas cosas que nos ha adelantado Expósito en la Linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hey.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha convocado elecciones para el domingo 17 de mayo. No se puede decir que sea una convocatoria sorpresa, aunque a raíz de las reacciones de algunos parece que les ha pillado con el pie cambiado. Como sucedió en Aragón, Sánchez va a quemar a una candidata propia, nada menos que su vicepresidenta primera. María Jesús Montero es una de las caras más visibles del gobierno de Sánchez, pero también del histórico gobierno de los ERE en Andalucía. Hoy se ha conocido que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, ha registrado la vivienda del que fue número 3 de la vicepresidenta Montero en el Ministerio de Hacienda, un registro que se ha producido después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella contra él por un delito de cohecho. En este contexto, la candidata socialista puede